Con dos bemoles en Radio UBA. Nuevo programa todos los viernes a las 2.
Muy buenas a todos y bienvenidos a un programa más de Con dos bemoles. Estamos Celia y yo como siempre. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola Juan, ¿qué tal estamos hoy?
Pues muy bien. Hoy os he traído algo que yo sé que tú no conoces.
Vaya.
Pues. O por lo menos que no has oído frecuentemente, a lo mejor vale. Alguna vez de pasada. Bueno. Y a ti te tocan los otros dos tercios del programa, de este número 27 ya.
Pues de hecho están las dos secciones enlazadas. En ambas voy a hablar de bandas sonoras. Tanto en curiosidades como en la propia sección de bandas sonoras.
Pues yo que no sé nada, ansío ese momento, así ¿vale? que recordamos las redes sociales que son @c2bemoles en Twitter e Instagram, con dos bemoles en Facebook.
Y nuestra página web con dos bemoles radio.com.
Sin más dilación,
¡comenzamos! Cypresses
present tense.
Bueno, ¿qué te han parecido, Celia?
Me ha parecido una mezcla entre Michael Jackson con los Bee Gees. O sea, la voz de Michael Jackson con el ritmo y las armonías de los Bee Gees. Aunque he de decir que en algún momento me ha parecido como que han desafinado, que las armonías no estaban del todo bien hechas. No sé si es adrede, si es el estilo o
pues qué. Esta banda, que se llama The Mountain Goats, la he traído por varias razones. Sí, las cabras de la montaña.
Sí, sí, sé quién son.
Una de las razones por las que la he traído es porque me va a permitir hablar de un género musical que representan o que han representado a lo largo de su historia. Otra de las razones es porque el disco que hoy os presento, Gótico sería la traducción, es del año pasado, por lo cual dentro de lo que cabe es de actualidad. Y la tercera, aparte de que porque tú no lo conozcas, porque es un disco no muy muy conocido, pero que es algo diferente musicalmente, por lo menos diferente a lo que he traído en toda la temporada. Entonces, bueno, yo espero que estas tres cosas, estos tres motivos, hagan que la sección sea un poco amena también. Vamos a escuchar el tema con el que arranca este disco, Goth, que se llama Rain in Soho. Acabamos de escuchar uno que se llama Wear Black, vestir negro, y ahora pues la lluvia en el Soho.
But you would not sing. No one was gonna get.
Este tema es diferente, ¿verdad? Es más ágil.
Es un cambio muy radical desde el anterior hasta el de ahora. O sea, cuando has dicho lo de gótico y tal, digo, pues en el anterior no se ha notado tanto, pero en esta se ha notado mucho la influencia gótica.
Sí, además hay que pensar que gótica no en el sentido deprimente,
no, incluso en el sentido
siquiera
romántico.
Heavy. Sí, tampoco es romántico.
No es romántico, pero en el sentido más épico.
Luego hablaremos de otras bandas góticas con las que se puede hacer comparación de este disco, más o menos. The Mountain Goats es una banda formada en 1991 en Claremont, California, y que se define como lo-fi a sí mismo. ¿Sabes qué es el estilo, más estilo, género, lo-fi?
No, creo que no.
Bueno, pues es un tipo de música que no depende pues ni del ritmo ni de las armonías, que serían lo que definen cualquier estilo musical, sino que su enfoque va dirigido hacia la calidad de la música que se realiza. Estamos muy acostumbrados, seguro, si sois fans de la música y de los aparatos de música, a encontrar el hi-fi o high fidelity en los altavoces, en los aparatos, sí, etc. Esto es lógicamente lo contrario, es decir, este tipo estilo de música se centra más en la baja calidad y lógicamente sus inicios se remontan al siglo XX, que es donde empezó a desarrollarse la grabación musical y no había pues mucha calidad a la hora de usar los componentes propios. Las canciones que se realizan en el estilo o en la manera lo-fi son más complejas que una demo común. Generalmente estamos acostumbrados a decir, bueno, antes de publicar la canción en sí hay una demo que se ha hecho previa, que se ha presentado, que vale como base. En este caso es más complejo que una demo, muchas más pistas, está elaborado, más elaborado, pero la calidad final pues tiene un enfoque un poco más cutre, un sonido un poco con grano, y de hecho es uno de los estilos de los que, o vamos, las maneras de concebir la música, mejor dicho, más que un estilo, de lo que nace luego el punk o el garage en los años 70 o un boom en los años 90 con el desarrollo de los aparatos de grabación que podían ya hacerse desde casa. El abaratamiento de este material haría pues bueno que The Mountain Goats, como digo, en 1991 empezaran a llamarse una banda lo-fi. Y durante los primeros 5 años de su carrera publicaron varias canciones en formato casete, en vinilos de 45 o en discos compactos autoproducidos. El hecho de que sea en casete ya suena como añejo y seguramente que se vea esto más linkado o ligado al lo-fi, pero también puede ser en un disco. Estos CDs que publicaron lo hicieron con varias compañías y a través del mundo y de maneras diferentes, por lo cual, como no existía internet tan masivamente, sus fans no llegaron a conocer lo que se había publicado, o sea, la discografía en su totalidad, hasta las reediciones de una década más tarde, de los años 2000. Ellos siguen definiéndose como música lo-fi, pero sus últimos discos los han grabado en estudios de calidad, ya no son tan autoproducidos, por lo que técnicamente tienen un componente histórico en la banda que los hace lo-fi, pero actualmente no están en esa corriente. Ellos ya se han dado pues a este caso a goth, a experimentación con la música gótica. Decir por último que son considerados indie folk, indie rock, por lo que ese género indie, ese concepto indie que explicaste muy bien, Celia, ¿esta temporada ha sido la anterior?
La anterior.
Y que podéis encontrar por la web, pues lógicamente el háztelo tú mismo, el independiente, también va ligado un poco al estilo
do it yourself.
Sí, al lo-fi. Entonces, sí. Bueno, mantienen con ese lo-fi, indie folk, indie rock, pues un poco su tipo. Acabamos de escuchar Raining Soho y vamos con otro tema de este disco que se llama Unicorn Tolerance. Thank you. Este disco, Gods, es bastante tranquilo, yo diría.
Y variado.
Variado.
Porque hemos rozado tres estilos distintos en las primeras tres canciones.
Pero sin tampoco excentricidades.
No, no.
La verdad es que mantiene algo común que hace que no te saque del disco en sí. Me refiero, no hay una distorsión que chirría, un sintetizador que dices, ¿y esto aquí qué hace? Uh-huh. Una voz modificada rara. No, la verdad es que cambian de estilo, pero los componentes suenan muy parecidos. Simplemente una variación de ritmos y armonías. Así por lo menos lo entiendo. Sí. Yo, corrígeme tú que los escuchas de nuevas.
No, no, tienes toda la razón.
Esta banda la compone principalmente John Darnielle, que es su frontman, el líder principal, y que fue uno de los fundadores del proyecto, pero básicamente el que maquina todo. Pone el fin de este movimiento lo-fi que los representa en el año 2002. Ese mismo año publicaron dos discos, All Hail West Texas, que contenía grabaciones anteriores de esa etapa, y Tallahassee, que se grabó ya en un estudio y con una banda profesional. Por lo que él mismo dice que, aunque mantienen cosas del pasado, el cambio sería justo en ese mismo año, en el que tienes los dos contrastes en las listas, podríamos decir. Y hasta hoy pues han publicado discos que, bueno, no están considerados conceptuales como tal, pero que tienen cada uno un imaginario propio que los identifica. En 2015, por ejemplo, lanzaron Beat the Camp, que es un álbum que trata sobre los luchadores profesionales, o sea, de lucha profesional, que inspiraron a John Darnielle, al líder, como digo. Y en enero de 2017 pues hicieron un tema humorístico bastante curioso a petición de Ryan Johnson, que narra una historia alternativa a Star Wars: The Last Jedi. Ryan Johnson, por si no le conocéis, es el director de esta película, que les pidió que hablaran, pues como digo, de una manera cómica, de una posible historia alternativa. Si alguien quiere buscarla, esta canción está en SoundCloud y se llama The Ultimate Jedi, Who Washes All the Other Jedi and Eats Their Bones. Básicamente, el último Jedi que acaba con la Orden Jedi y se come sus huesos. En mayo del año pasado publicaron el disco que hoy os traigo, que se llama Gods, y del que vamos a escuchar otro tema antes de hablar más en profundidad de él. Se llama We Do It Different on the West Coast.
The papers write about it back in England. It's practically a lifestyle in Berlin. There's probably some pockets in Ohio. Almost always something happening in Ohio. I heard some bad reports about Long Island. I don't trust what people say about Long Island. I heard some good things from some friends about Chicago. I gotta see with my own eyes about Chicago. We do it different on the West Coast. We do it different on the West Coast. We do it different on the West Coast. We do it different on the West Coast.
We do it different.
No son baladas, tampoco son canciones festivaleras.
Es más rollo chill out, yo creo esta.
Sí, depende bastante del tema, pero son peculiares. Por eso ya decía que una de las razones es el lo-fi, del que ya hemos hablado. Otra era la variedad del propio disco en sí. Y bueno, pues hablar un poco ahora de actualidad. Gods se anunció el 22 de febrero del año pasado, de 2017, y su promoción fue acompañada poco después con una retransmisión en directo a través de Facebook por parte de la banda, cosa que, bueno, es bastante curioso. Dentro del mundillo indie, pues es normal, ¿no? También. Y la siguiente canción que vamos a escuchar, que se llama Andrew Eldritch Is Moving Back to Leeds, Andrew Eldritch se mueve otra vez hacia Leeds, fue el primer single, acompañado posteriormente por Raining Soho, que es el segundo y que salió en abril del año pasado, que es la segunda canción que hemos escuchado durante la sección. Finalmente, este disco, Gods, vio la luz el 19 de mayo de 2017 gracias a la compañía Merge Records, con un total de 12 pistas, aunque hay una versión publicada en vinilo de 12 pulgadas que incluye 4 más ambientales. La temática común de este disco, bueno, pues son las bandas favoritas del líder de este grupo, de John Darnielle, que, bueno, como podéis imaginar, son bandas que se les atribuye el género o el estilo gótico. Estamos hablando de The Cure, de Siouxsie, de Siouxsie and the Banshees, de Sisters of Mercy, de Smiths. Y bueno, el bajista de la banda, Peter Hughes, define este disco como gótico propiamente y fue el motivo por el cual decidieron poner el nombre. Con lo cual ya sabéis también por qué. Vamos a escuchar este Andrew Eldritch Moving Back to Leeds y acabaremos después con una pequeña despedida y con la última canción. There's indifference on the wind, but a faint gust of hope at a club nobody goes to, with a musty velvet robe, guys in motorhead jackets who knew him way back when. Haven't raised a drink in years, but now meet up again to remember how it was when they all thought they'd move away. Riding Lotus 7s through the London streets one day. Nobody ever gets away. Even the best of us come back someday to the unmarked. Moving back to Leeds.
They won't make these anymore. It's a wooden coach and four. No one will even steal it if you leave it by the door. No sign to mark it's going. No tombstone for its grave. There will be goodbyes by dozens, so practice being brave. No one anticipates the rush. The breezy feeling of the face.
Gods tiene casi una hora de duración. Es un trabajo un poco diferente a los demás, porque en vez de enfocarse, como el anterior, por ejemplo, en luchadores, en este caso se enfoca en estilos en un estilo concreto musical y en bandas de referencia que además se mencionan durante sus 12 canciones. Bueno, 12 más las 4 ambientales podríamos considerar. Esto hará que sea uno de los discos diferentes en la banda. Es su número 16, si no recuerdo mal, el disco número 16 publicado, y es el primero compuesto por 4 miembros en la formación. Espero que os haya gustado, que os haya parecido al menos diferente. Espero que a ti también, Celia.
A mí
no
sí.
Sé si lo volverás a escuchar con frecuencia, pero por lo menos que si ves la portada o que suena alguna de las canciones, digas, pues yo soy un poquillo más de este disco. Y vamos con el último tema antes de las bandas sonoras, que se llama Paid in Cocaine, pagado en cocaína.
Crusty boots in the corner of the closet by the tackle box. Once proud, shining silver buckles, safe behind the normalcy locks. Baubles and bangles, a lost age, still all aglow with the radiance of the stage. I was this
slut. All four of us still fresh and alive. Flashes and phosphemes. It's hard to believe that's me. Strapped in, visibly sweating. As happy as I'm ever gonna be.
Pues hoy os traigo uno de los musicales más famosos hasta día de hoy. Uno que rompió en 2016 con las taquillas de los cines, podríamos decir. Y os traigo el musical de La La Land.
Thank you.
Pues para quien no conozca La La Land, porque yo sé, Juan, que tú la conoces. No sé si te gusta mucho o poco, pero sé que la conoces.
Bueno, tampoco es que haya visto muchos musicales, entonces podría decir que está dentro de un top, pero me la esperaba mejor. También es que las películas que son muy aclamadas por la crítica, igual me pasa con las series, que me recomienda a todo el mundo, y con La La Land fue tal boom que ocurrió esto, que estaba en todos los lados, o en boca de la gente, o en promociones de algún tipo. Había unas expectativas tal que dije, me da pereza. Y cuando la he visto, que ha sido hace poco, hace unos meses, he dicho, está bien, pero tan bien, bueno, pues no sé si es que hacía falta un musical o qué.
Bueno, pues la película se estrenó en 2016 y está escrita y dirigida por Damien Chazelle. La película es una versión moderna de los musicales hollywoodienses, o sea, no es nada original. De hecho, se la ha comparado con Chico y Rita, con un montón de musicales de Broadway. Esto no es nada nuevo, simplemente lo que han querido es darle una vuelta y hacerlo de nuevo, pues no sé si por amor al arte, aunque luego ha sido éxito en taquillas, o por qué. Está protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling.
Bueno, por amor al arte, con esos dos cabezas después de tanto tiempo sin sacar musicales.
Bueno, también es verdad.
Y tal como lo han enfocado, yo creo que era porque sabían que iba a triunfar.
Pues de hecho no iba a ser Emma Stone la protagonista, sino que iba a ser Emma Watson, en un principio. Pero al final se decantaron por Emma Stone. Son un pianista de jazz y una aspirante actriz que se conocen y se enamoran en Los Ángeles, California. A ver, no puedo contar mucho más realmente, porque lo bonito es ver la película y sentir la música, cómo va, pues, como cualquier musical, ¿no? Como High School Musical o estas películas que fueron tan famosas, tan taquilleras, ¿no? Que lo importante aquí es la música, aunque la historia que tienen entre ellos dos es también muy bonita.
Por eso es un musical.
Gracias, Juan. Chazelle o Chazelle, realmente no sé cómo se pronuncia el apellido. Bueno, quería hacer un musical que fuera intenso, como aquellos musicales de Hollywood, pero a la vez que fuera realista y moderno, que contara la historia de dos jóvenes que están luchando por sus sueños. Damien y Justin, que fue el compositor, son muy fans de los musicales realistas. Además, no son para nada aficionados de lo que son las técnicas de voz como el belting, el vibrato u otras similares, porque creen que distancia mucho al espectador. Ellos querían que una pareja estuviera cantando, como puede ser pues tú o yo, Juan, por ejemplo, o cualquier persona que te puedas encontrar por la calle que se ponga a cantar. Eso es lo que querían para acercar todavía más al público. Esto no fue para nada fácil para los actores, porque, por ejemplo, Gosling, que hacía de pianista de jazz, tuvo que estar aprendiendo clases de piano 2 horas al día durante 6 días de la semana. Emma, por su parte, le costó bastante sentirse cómoda frente a la cámara cantando, y eso que había hecho otros musicales como, por ejemplo, Cabaret, Titanic o Cenicienta, pero cada uno tiene sus historias, ¿no? Se escribió la trama de la historia y se empezó a trabajar con Justin para desarrollar las canciones de la base estructural y emocional de la película. Es decir, al ser un musical no va a ser el mismo método de composición que en una película normal con banda sonora. Aquí la historia la escriben las canciones y no un texto narrativo o un guión. La banda sonora y la música de la película son algo muy personal para Damien y también para Justin. Saben que cuando se va a escuchar una canción de esta película, automáticamente vas a empezar a mover los pies y vas a empezar a bailar, lo cual para ellos es algo muy importante y lo que les costó bastante a la hora de componer y de crear esta película. Hemos empezado la sección con Another Day of Sun, que es la primera canción que suena en la película. Te presentan a un montón de personajes en pocos segundos y que no los vas a volver a ver probablemente durante la película. Eso sí, tienen que explicarte sus historias para que entiendan por qué van a Los Ángeles y por qué quieren conseguir sus sueños. Esto va a ser un poco de carta de presentación para nuestros protagonistas. Ahora vamos a escuchar la siguiente canción y la más famosa de la película, City of Stars.
Thank you. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? Is this the start of something wonderful and new? Or one more dream that I cannot make true?
City of Stars se hizo sobre todo muy famosa también en España por una actuación de Operación Triunfo otra vez, gracias a Amaya y a Alfred, que la tocaron en una de las galas y se hizo todavía más famosa, y eso que ya lo era bastante. Pero ahora vamos a hablar de... Dime, Juan.
Y fue posterior, porque la peli
supuesto.
Es de un año antes, es del 16, esto sería...
El 17.
En el 17 o
pero
incluso
pero es como que volvió
2018.
La fiebre, o sea, automáticamente la tocaron en esta gala. Y automáticamente es que volvió la fiebre de La La Land que había habido un año anterior, por lo menos en España, obviamente.
Pero es por los musicales, o sea, es el fenómeno musical, que además cada poco tiempo hay uno, si te paras a pensarlo.
Sí.
O sea, Moulin Rouge, luego va Mamma Mía, viene...
Te ha vuelto Mamma Mía.
Los Miserables, está La La Land, el siguiente ha sido El Gran Showman, y también ahora tenemos Mamma Mía, que va a volver. Habrá uno o dos entre medias, pero... Siempre hay como un musical cada año y medio, y en cuanto reflotas una canción de como si la gente se la sabe, pues mira, otra vez, boom.
Bueno, en cuanto a la canción, es un dueto sentimental, como hemos escuchado ahora, que está interpretado por nuestros protagonistas, por Godlin y por Stone. Es cuando se empiezan a enamorar, es cuando empiezan a sentir algo en uno por el otro, y es la canción más memorable de toda la película, de hecho. Es la que Damien Chazelle dice que es su favorita. Y también junto a esta, la del casting, que luego vamos a escuchar, porque hay una parte de casting para Emma Stone, para cuando quieres conseguir su sueño, pues irse presentando en teatros y para películas. Antes de ponerle letra, la llamaron The Yearning, que sería el anhelo o el deseo en castellano. Sabían que la tendrían que utilizar para la escena del final, así que cuando volvieron a trabajar en la película fue la primera canción que trabajaron, porque City of Stars vuelve al final de la película como una especie de flashback que no os puedo contar porque entonces os hago bastante spoiler. Vamos a escuchar la siguiente, que se llama Start a Fire.
My body, I don't know if this is wrong or if it's right. I don't know if it's a beat, but something's taking over me, and I just know I feel so good tonight. I don't know what your name is, but I like it. Wanna try. I don't know what you came to do, but I wanna do it with you. And I just know I feel so good tonight. Oh, if we keep on dancing, take the rhythm to new heights. Feel the heat of passion, baby. Let the table turn, baby. We can start a
right. I don't care if this turns into a riot. Let's get reckless, tear this place down to the floor. Turn the music way up loud. Can't nobody stop us now. I just know I feel so good tonight. Oh, I just know I feel so good tonight.
Esta canción sale a la luz cuando Sebastian, que es Ryan Gosling, decide dejar de lado los principios y metas que tenía para entrar en el grupo de música de Kate, otro de nuestros protagonistas. Interpretarán esta canción, Start a Fire, en un concierto lleno de fans, que es como se muestra al principio de la canción, como todo el mundo aplaudiendo. Es una canción muy popera, que no suena como ninguna de las otras canciones de la película y que desentona además bastante. Esto lo decían el propio compositor y director. Dicen que no fue nada fácil componerla y que podía ser una canción bastante mala al tratarse de una canción muy distinta.
Bueno, de hecho está pensada así, como bien dices. O sea, la idea no es que te quedes con ella, sino que es una canción dentro de la película. O sea, si esto no fuera un musical, sería una canción que suena en la película porque el pianista decide tocarla dentro de una banda, ¿sabes? No es una canción para ser recordada como las que son en el musical. De hecho, la letra yo creo que no representa nada, nada de lo que... Bueno, no, a lo mejor algo así, tiene
algún mensajillo.
Pero...
No, realmente está fuera del musical, porque está fuera de la verdadera historia de Sebastián y de Mía. Pero bueno, también yo creo que es lo que querían darle esa esencia a esta canción. Eso sí, todas las canciones de la película fueron compuestas como si tratara de un musical teatral, pero esta decidieron componerla como una canción pop. La historia que cuenta, la forma y de qué trata emocionalmente, no tenían ideas realmente emocionales en esta canción, porque le querían dar ese toque vacío. Tiene un toque vacío que se explica durante la película y que mejor que la veáis. Vamos a escuchar ahora la canción que era la segunda favorita de Damien, que os decía antes, la de la audición. Se llama Fools Who Dream.
And tumbled into the sun. The water was freezing. She spent a month sneezing, but said she would do it again. Here's to the ones who dream, foolish as they may seem. Here's to the hearts that to the mess we make. She captured a feeling, sky with no ceiling, the sun set inside a frame. She lived in her liquor and died with a flicker. I'll always remember. Here's to the ones who dream, foolish as they may seem. Here's to the hearts that ache. Here's to the mess we make. She told me a bit of magic.
sadness is key to give us new colors to see. Who knows where it will lead us?
Esta canción representaría el clímax emocional de la película. Es una balada muy dulce, muy introspectiva y que marca el punto de inflexión. Aquí es cuando ocurre toda la trama, donde toda la trama se centra, digamos, en Mia y en qué va a pasar. Después de City of Stars es una de las canciones más importantes de la película y aún así Chasely y Hurwitz decidieron trabajar en todas las demás y dejar esta para el final. Justin le preguntó varias veces a Damien, se cuenta en varias entrevistas, como ¿quieres que empiece a trabajar en la balada del casting? Y siempre contestará, no, vamos a esperar. Y vamos a esperar, y vamos a esperar, porque querían estar tan metidos en la película y tan profundamente en sus sentimientos que hasta que no estuvieran muy, 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 muy en ella no querían componerla realmente. Emma interpretó la canción en directo realmente, o sea, esa voz que hemos escuchado y que se escucha en la película es en directo. Justin estaba en otra habitación tocando el piano y ella llevaba auriculares para escuchar la música. Ella marcó todo el tempo de la canción y decidió cuándo dejar de cantar para decir algún diálogo. Y querían que ella llegara a ese punto de inflexión emocional para darle vida, es decir, ella estaba completamente dentro de su personaje. Le dio tanta vida, dicen, que al final se emocionó al acabar de cantarla. Realmente ella, o sea, no el personaje, sino la propia Emma Stone. Y hasta aquí el análisis de La La Land. Os he contado pues las cuatro canciones más importantes de la película, aunque van a sonar unas cuantas más. De hecho, hay un momento que se van a mezclar entre sí y va a estar muy chulo.
Sí, y el rollo, el reprise que cuentan a veces. O sea, el hecho de que suene City of Stars en varios momentos de la película. Como has dicho antes y tal. Bueno, pues me toca a mí la canción del día.
Te toca,
¿no?
A ti la canción del día, sí, sí.
Pues hoy os he traído una versión... No es muy reciente, es de abril del año pasado, de 2017, que forma parte de un tributo, un concierto tributo que se hizo en Oslo a Leonard Cohen, tras su fallecimiento, que se llama So Long Leonard Cohen. Y esta canción no es que sea ni mejor ni peor que la original, la que compuso Leonard Cohen y que publicó en 1971 con el título de Famous Blue Raincoat, sino que es una versión más que, como digo, no puede competir con la otra porque no es necesario, pero que es muy buena, es igual de buena y de hecho la canta Aurora, que ya la hemos traído en más de una ocasión, y Aurora es que el sentimiento que le pone, si podéis buscar en YouTube Aurora Leonard Cohen, os aparecerá cómo interpreta la canción según la canta. Y ahora, como esto es radio, y, bueno, podcast online y lo vais a escuchar, pues yo creo que ese sentimiento simplemente oído también se puede apreciar. O sea que os voy a dejar con Famous Blue Raincoat de Leonard Cohen, interpretado por la noruega, la cantante noruega Aurora. A ver qué os parece.
It's 4 in the morning, writing you now just to see if you're better. In New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her at night when you planned to go clear. Did you ever last time I saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the stations to meet every train there, and you came back without Lily Marlene. You treated my woman to a flake of your life, and when she came back, she was nobody's wife. Yes, I see you. Possibly say, well, I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad that you stood in my way. If you ever come by here for Jane or for me, well, your enemy sleeping and his woman is free. Yes, and thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so sincerely you.
Pues os he dicho al principio del programa que la sección de bandas sonoras y la de curiosidades iban a estar unidas, y es que os voy a venir a hablar del nacimiento de la banda sonora. Juan, ¿sabes cuándo pudo nacer la banda sonora?
Yo sé que con el nacimiento del cine, que si no recuerdo mal fue en torno al año 1895, presentación de los Lumière y tal, ya había. Pronto se empezó a incorporar un pianista, y no sé si luego llegó a hacerse con una banda o una orquesta, un colchón musical que suplía todo el cine mudo en directo. Pero lo que no sé si te refieres a la banda sonora incorporada dentro de la película.
En general.
Ah, ok.
Hay mucha gente que piensa que la banda sonora como tal apareció con el sonido en las películas, y realmente no. Apareció como una ayuda en el cine mudo. ¿Por qué? Porque mientras iban sucediendo las imágenes en pantalla, siempre había una pequeña orquesta, un piano o un gramófono. Esto ayudaba a mitigar un poco el ruido producido por las bobinas del reproductor en el cine. Realmente no nació por otra cosa.
Y de la gente.
Y de la gente que estaba hablando, y que no era como ahora en el cine, ¿no? Que todo el mundo está en silencio observando la película, sino que la comentaban directamente en la propia sala de cine, y esta música ayudaba a mitigar esos ruidos. Al poco tiempo se empieza a plantear escoger temas musicales en función de lo que está pasando en pantalla, porque anteriormente no se hacía así. Empiezan a utilizarse temas de los grandes maestros de la música, como por ejemplo Chopin, Beethoven, Mozart. Y bueno, pues no se crea una música específica para el cine. Pero es en 1908 cuando se crea la primera banda sonora original en la historia del cine, concebida para dar expresividad en determinados momentos de la película. Esta es El asesinato del conde del duque de Guisa, y su creador fue Camille Saint-Saëns. Vamos a escucharla. Los autores clásicos como son Camille Saint-Saëns, compositor de la banda sonora que acabamos de escuchar, y Mikhail Ipolitov, crean piezas especialmente para películas. Es decir, va a haber dos corrientes ahora mismo en el mundo del cine, en el que la música sería el acompañamiento, y en el que la música estaría dentro de la propia película.
Que sigue esto hasta día de hoy. Uh-huh. Bueno, de hecho se puede dividir en varias, más o menos lo has dicho también por encima, no solo la que acompaña y la que está por encima, sino la que está compuesta para la película, uh-huh, y la que se cogen de algo ya previamente compuesto.
Exactamente. Nos vamos a la década de los años 10, que se va produciendo cada vez más películas con un fondo musical creados específicamente para ellas. En esta mitad de la década, justamente en 1915, es cuando se da el punto de inflexión con la producción de la película El nacimiento de una nación, cuya música fue compuesta por J.K. Briel, y a que a partir de este momento se generalizarán ya por fin las composiciones para películas y un estudio para la banda sonora en las propias producciones. Vamos a escuchar pues la banda sonora de El nacimiento de una nación. We'll be right back. Aquí es ya definitivamente cuando la música empieza a cobrar mucha importancia. Gracias a 1915 ya teníamos los estudios de música dentro de las propias producciones y es ahora, en 1927, con la primera película sonora de la historia, que fue El cantante de jazz, cuando ya directamente el sonido se graba en la propia cinta y cuando ya la banda sonora pasa 100% a formar parte de las grabaciones.
Y cuando se llama banda sonora.
¿Cuándo se va a llamar?
Es decir, una banda de película en la que va impreso el sonido.
Exactamente. También el año siguiente, con Luces de Nueva York, ya se iría afianzando un poquillo más este tema. En la década de los 30 se caracteriza por una mayor profesionalización de la música en el cine. Esta música pasará de ser un acompañamiento constante a un empleo más selectivo para enfatizar ciertos momentos. No es lo mismo una música como genérica, ¿no?, que para expresar emociones utilicemos un tipo de música, un tipo de composición. En esta época las películas dramáticas se usaba una música únicamente cuando lo exigía el guión, siempre que pudiera explicarse la presencia de una orquesta, un fonógrafo o una radio, es decir, la música diastética.
Diegética.
O la música diegética, es verdad. A partir de esta década, los estudios tendrían ya, pues eso, departamentos musicales completos, una plantilla de compositores, adaptadores, arreglistas, directores de orquesta. Al principio, la música estaba poco sincronizada con las imágenes, pero fue en 1933 con King Kong, cuando Max Steiner demostró lo que puede llegar a hacer una partitura original, pues totalmente sincronizada con las imágenes.
De hecho, antes de que corras más en la historia, la banda sonora, tal como digo antes, es una banda que se incluye dentro de la película que contiene el sonido. Y esto no solo implicará la música, sino también los efectos sonoros y los silencios, lógicamente, que forman parte del audio en sí, de la pista MP3, WAV, o en lo que lo hayan grabado. Y entonces, cabe destacar esto porque cuando tocaban en directo frente a una pantalla o de espaldas a una pantalla, daban música a esa película, pero no estaban haciendo la banda sonora tal como se entendió en su momento, que no es como la entendemos ahora. Nosotros hablamos la banda sonora de Star Wars y no pensamos en el sonido de un rayo láser, de un blaster o de una espada encendiéndose. Simplemente pensamos en la música de John Williams. Pero técnicamente la banda sonora incluye todo eso. Música, efectos, y voces y silencios.
Muy bien explicado, Juan. Vamos a escuchar la banda sonora de King Kong, si te parece.
¿La original?
La original, claro.
Thank you.
década de los 40 es cuando se empieza a crear música para el cine, para compositores de distintas áreas. Es cuando llegan los musicales de Broadway, cuando por ejemplo también se llenan las salas de conciertos y de ópera, la radio, compositores de música clásica, etc. Serán en los 50 también cuando llegan, pues, además de compositores que hemos hablado antes, de la música de jazz y la llamada música ligera. Esta década se vivió en Hollywood el boom del cine musical, llevando a la fama a actores, cantantes y bailarines, en las que el protagonismo absoluto de la música tapaba las carencias artísticas que la película pudiera tener. Es cuando hablábamos antes de La La Land, con el boom de los musicales. Aquí es cuando nace el boom de los musicales realmente. A mediados de esta década, el público empezará a tener en cuenta, pues, la música de películas, comenzando entonces los estudios cinematográficos a rentabilizar dicha música, sacando CDs de bandas sonoras, los típicos que vemos ahora en las tiendas, ¿no? De la banda sonora de Amélie, la banda sonora de Cenicienta.
Que además no solo está en disco, sino que también en vinilo, hay muchos que se están editando ahora. También se hacía antes, en casete inclusive, pero bueno, ahora se está volviendo al vinilo y lógicamente las bandas sonoras no son menos.
Y será en los 60 cuando de repente se renovará todos los compositores prácticamente de bandas sonoras, cuando acaba una generación y comienza otra, y es cuando llega Ennio Morricone con El bueno, el feo y el malo. ¿A ti, Juan, te gusta mucho esta banda sonora?
Sí, de hecho me hace gracia saber que esta película está grabada en Covarrubias, en España.
Pues que sepas que ya lo dije en el programa anterior, pero si no te
acuerdas... Bueno, el programa, en el miércoles temático.
Si no te acuerdas, Ennio Morricone jamás pisó Almería. No lo vio. No fue al rodaje, no quiso.
Y en este caso Covarrubias está en Burgos.
Pero se grabó en Almería. El bueno, el feo y el malo se grabó en Almería.
La escena del cementerio está en Covarrubias. Porque de hecho se ha recreado hace poco.
Pero me refiero a la película. No pisó Almería este señor.
Me lo creo. ¿Sí, para qué? Si trabaja en el estudio y con la imagen grabada.
Pues no sé.
Bueno, si queréis saber más sobre Ennio Morricone, en el miércoles temático de esta semana, que estará en la web también, ya lo hemos publicado y Celia nos ha hablado un poquito más de él.
Exactamente. Pero El bueno, el feo y el malo se grabó en Almería.
No voy a entrar al trapo. Busca en internet.
Vale, seguimos con los años 70, que fue una época pues de bastante crisis compositiva. Es cuando ya empieza la época pop y cuando pues a las empresas les sale bastante más rentable el tema de llevar compositores pues que ya tienen sus propias canciones y directamente meterlas en las películas, cuando obvian el hecho de crear leitmotivs para los propios personajes o las propias situaciones y directamente tirar pues de la que ya existe, que es bastante más barato y bastante mejor. En ocasiones ha salido bien, pero en otras ocasiones sale bastante mal. Y si no, vamos a recordar aquella película del Escuadrón Suicida, que prácticamente es un videoclip de 3 horas. ¿O no, Juan?
Sí, 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 la verdad es. Pero no solo por la música, sino por los... Por el colorido que tiene y por cómo está enfocada a la hora de grabarse.
He de decir una cosa.
Dila.
De esta época nacería un gran compositor.
¿De qué época?
De estos 70, de esta crisis, llegaría el magistral John Williams. Y vamos, por favor, a poner una de sus composiciones, que yo os juro que escucho en todas las películas que ha compuesto John Williams. Y es el tema de Hedwig's Theme de Harry Potter.
Thank you.
Williams tiene un pequeño problema a mi ver, y es que todas las películas, bueno, los temas que ha compuesto para distintas películas a mí me acaban de sonar igual. Llega un punto, ¿no?, que le conoces tan bien, que tiene tan marcado su estilo.
A lo mejor dices, no tiene un problema y tiene una identidad.
Sí, pero a veces eso no te puede ayudar.
Claro, a ver.
O sea,
sí, no, cuando...
de repente puedes escuchar La Guerra de las Galaxias y dices, oye, esto me pega en la escena de la torre de astronomía de la tercera película de Harry Potter.
O de la primera y de la segunda, ya que él compuso esa banda sonora. Mejor que de la tercera, aunque sé a qué te refieres.
A ver, me refiero solamente si tuviera la escenografía y que si tuviera que componerlos. Evidentemente que John Williams no compuso la tercera película.
La única cosa de John Williams es que es más leitmotivico que otros. Y entonces, claro, se reconoce mucho más su estilo y es más fijo, digamos. Uh-huh. Entonces, al final... por poner un ejemplo, Imagine Dragons puede sacar sus discos, pero siempre los firma como Imagine Dragons.
Sí.
Esta gente, como está al servicio de la película a la que pone la banda sonora, al final es como si estuvieras metiendo discos de Imagine Dragons por ahí, que te puede sonar inconexo, pero si te da por escuchar El día de tu vida de John Williams y solo escucharle, pues dices, mira, son todas muy parecidas porque es John Williams.
Sé que me voy a dejar muchísimos compositores y compositoras en el tintero, pero no me quería centrar tanto en compositores, sino como cómo ha evolucionado la música dentro del cine, ¿vale? O sea, no voy a nombrar a Hans Zimmer, a Ennio Morricone, pues le hemos rozado un momento.
Bernard Herrmann,
que ya pues está mucho más atrás, pero hemos hecho un programa para él.
Danny Elfman
tampoco. O sea, simplemente quería centrarme un poquillo en los años, cómo ha ido evolucionando, porque ahora mismo llega la época de los 80. Y la revolución al mundo del cine con el empleo de la música hecha con sintetizadores, pues aunque ya se había usado, es en estos años cuando obtiene un mayor auge con compositores como Vangelis, Maurice Jarre, su hijo Jean-Michel Jarre. Pero no obstante, la música orquestal sigue muy en alza con Williams o como por ejemplo pues Hans Zimmer, como hablábamos antes, Danny Elfman, como has comentado.
James Horner, uh-huh. Howard Shore.
O sea, tenemos muchísimos para hablar, eso desde
y
luego.
Y mujeres, que ya hablaste de mujeres uh-huh. compositoras también.
Sí, porque
no está por ahí en la web.
Siguen saliendo todavía compositores hombres en vez de compositoras mujeres. Pero bueno. A principios de los 90 se produce una recuperación de las canciones no compuestas exclusivamente para una película en una carrera comercial que no solo pues, serviría de promoción para la cinta, sino para que la productora tuviera mayores ingresos, puesto que el hecho de componer, o sea, de no componer, perdón, una pieza y que ya estuviera hecha es bastante más barato para una productora.
Y que ya tienes la fama.
Exactamente.
O sea, si pones un top ventas en la película, pues aunque sea solo por curiosidad, la gente... puede que lo interprete como algo bueno, mientras que hacer un leitmotiv o hacer una banda sonora nueva, pues te la estás jugando a que esa música le guste al público.
Eso
otra
sí.
vez.
Hoy en día la música compuesta por y para películas no decae. O sea, está muy, muy, muy en alza, aunque bueno, haya distintas productoras que utilicen temas ya existentes o que se componga una parte y otra no. En definitiva, pues hoy en día nadie puede concebir una película sin una banda sonora, no puedes. O sea, si... yo creo que es imposible que hay... hasta los vídeos de YouTube tienen banda sonora. Por lo menos para poder poner un poco de fondo, ¿no? A estos vídeos.
De hecho, muchas veces se juega con lo contrario. O sea, con eso a tope, que sería ponerle banda sonora a todos los momentos de la película. O con los silencios. O con vamos a quitarlos y a dar tensión. Star Wars, por ejemplo, tiene mucha banda sonora. John Williams, cuando hace películas... casi toda la película lleva banda sonora de fondo, uh-huh. te des o no cuenta. Mientras que otras producciones, si, no, es más espontáneo o es más puntual cuando incluyes la banda sonora.
Ya hablaremos del silencio dentro de las bandas sonoras porque es un tema bastante, bastante interesante que se utiliza sobre todo pues, en películas de terror, en ambientes de suspense para dar miedo, para dar...
películas sí. o series, que ahora está a tope.
Series, claro, evidentemente. Pero bueno, hasta aquí la historia de la banda sonora, de cómo nace, cómo va evolucionando, yo creo. No podía meter a todos compositores y compositoras que me hubiera gustado porque entonces acabamos mañana. Pero bueno, poquito a poquito os voy hablando de estas personas y también podríamos ir metiéndolos, ¿no?, dentro de esta línea temporal.
Y hasta aquí el programa de hoy, el programa 27 de nuestra tercera temporada, que yo creo, Celia, que ya se puede decir, es el penúltimo.
Nos queda uno más
de esta temporada. Sí, en la anterior hicimos 28, con 3 especiales de verano, y en este caso hemos decidido también acabar con 28 y 2 especiales que ya hicimos sobre Eurovisión.
Ajá.
Eurovisión final y Eurovisión la semifinal, que los tenéis también por la web. Por lo que, si os ha gustado, esperamos que nos busquéis en las redes sociales, que son @c2bemoles en Twitter e Instagram, con 2bemoles en Facebook.
Y nuestra página web, con 2bemolesradio.com.
Y que ahí compartáis, le deis me gusta, se lo digáis a vuestros amigos y, como no, brujuleéis por nuestra web y en el buscador pues encontraréis un montón más de temáticas, de curiosidades de bandas sonoras, de discos y de estilos, que de eso se trata también, y de historia.
Uh-huh.
Esperamos que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. No sin antes recordaros que todos los miércoles tenéis un miércoles temático más en la página web y en las redes sociales que ya hemos mencionado. Gracias, Celia.
A ti, Juan.
Y adiós.
Adiós.